año nuevo empieza, nuevas experiencias, nuevas oportunidades, y tú tienes el poder de transformar tu vida. Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición. Hola Fabi, hola Eli, ¿cómo están?
Hola Dianis, hola, hola Fabi, ¿cómo andamos? Estamos? Contentas.
Feliz
de empezar
de regresar.
Estas chorchas, ya le traemos muchas ganas de regresar.
Ay, ya, bendita rutina.
Bendito. Muy bien, muy contentas. Bueno, les voy a empezar a platicar sobre este estudio que encontré, que se me hizo súper, sumamente interesante. Es un estudio, el más, que se hizo en Harvard, empezó en Harvard. El estudio más largo y que aún continúa y de mucho tiempo sobre la felicidad. ¿Qué se hizo este estudio? Agarraron a 724 niños. Desde 1938 empezó este estudio. Agarraron a 724 niños jóvenes de dos áreas. Una área privilegiada, que vienen por Harvard, que estudiaban ahí de 13, 14, 15 hasta 18 años. Y la otra área de niños, el otro grupo de niños, eran de Boston, de las partes más pobres, más vulnerables, más difíciles de crecimiento de los niños. Entonces así agarraron esos dos grupos de niños y los empezaron a estudiar. ¿Qué les hicieron? Desde sus estudios médicos, es checarles su cerebro, su familia, sus patrones, de todo, de cómo vivían. Y los empezaron a checar así durante los años. Aún siguen 60 vivos de los originales. Tienen ya 90 años.
Imagínate. Ay, eso.
Con más de... Qué impresión. En conjunto hay más de 2,000 niños. O sea, hijos descendientes.
Nietos.
Ajá, descendientes de estos que aún siguen 60 originales. Les voy a platicar de esto. ¿Qué pasó durante todos estos años? Hubo de todo. Hubo niños que de pobres a ricos, de ricos a pobres. Hubo enfermedades, alcoholismo, depresiones, esquizofrenia. Hubo hasta un presidente de Estados Unidos, que eso, wow, se los voy a dejar de tarea.
Qué interesante.
De saber quién era. Está súper interesante. Y entonces, ¿qué es lo que...? Aparte, para empezar, o sea, nada más como dejar claro, el tener un estudio con tantos años no es fácil. No es fácil que alguien le meta dinero y que le continúen. Muchos estudios se truncan a los 20, 30, 40 años. Este lleva, pues, más de 80 años. Entonces, es muy interesante. Y hay varios directores que lo van manejando y cómo sigue. Y esa información, el tener tanto estudio del desarrollo de estas personas, te arroja información. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, digo, que, te digo, como te digo, lo checaban y hasta aún lo siguen checando cada dos años, les hacen escáneres del cerebro, de la sangre, de cómo están felices, a los 20, a los 30, a los 40, a todo, ¿verdad? Entonces, toda esa información, se concluye una cosa. ¿Quién sabe qué es lo que se concluyó? El común denominador de la felicidad de la gente que vivía más tiempo de este grupo de personas y más contento y más pleno es tener relaciones buenas. Buenas relaciones. Y buenas relaciones lo dividían como en tener una buena conexión social, el tener, o sea, el tener, ser títer parte de una... de un grupo de amigos, de la sociedad, en la familia, de la calidad de tus relaciones. La soledad super es muy tóxica. Se reporta que uno de cada cinco personas se reporta sentirte solo. No porque estés en un cuarto lleno de personas no te sientas solo. Uh-huh. Es muy alto, uno de cada cinco.
O sea, la soledad no necesariamente es que estés solo. Exacto. Físicamente.
Uh-huh. Exacto. Entonces, la calidad de tus relaciones, eso se concluyó. Y me impactó, o sea, como que dices, a veces nos quedamos... Y este señor, el último director, hizo un estudio ahorita en los millennials de que cuál es la felicidad, qué era la felicidad. Y el 60%, 70% de los niños creían, las dos respuestas más altas fueron ser rico y ser famoso. A eso le están poniendo que es la felicidad. Me impactó. ¿Y esto? ¿Qué más quieres de esta información científica? Deja tú lo que ya sabemos y lo que nos dicen y lo que cada quien en su familia les dice. Uh-huh. Y relaciones y demás. Esto ya es científicamente comprobado. O sea, el señor, el viejito de los 80, estaba mejor porque se vio que a sus 50, que a sus 40, que tuvo buenas relaciones, tiene buena calidad, tiene ahí a la familia, a la amiga o al amigo, al que sabe que cuando los problemas ahí va a estar y que los problemas siguen. Esa calidad de buenas relaciones me impactó. Entonces, a veces, o este año que tenemos buenos compromisos, propósitos y esto, ay, a relajarnos y a neta concentrarte a buenas relaciones con tu marido, a buenas relaciones con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, con a echarle ganas a eso, a regar esa plantita de la amistad, de las relaciones.
O sea, en tu grupo de trabajo, con tus colegas, con tus, no sé, compañeros, si estudias, con quien sea, como que sí, a veces le damos más importancia a otras cosas pensando, apostándole a la felicidad en otras cosas y no en las relaciones.
No en las relaciones, no sí. Creemos, o sea, te lo dicen y sabemos, o sea, ya es esto ciencia detrás y eso me encantó y que, pues, los que se sentían, como te digo, más solos y no tenían buenas relaciones se enfermaban más. O sea, o todavía el que tenía buenas relaciones pero estaba enfermo, no tenía tanto dolor. Uh-huh. Entonces, ayuda, aliviana. Eso está súper interesante. Súper interesante.
No, y hay una frase de Mark Twain que también lo dicen ahí, que decía, no hay tiempo tan breve en la vida para dimes y diretes, disculpas, resentimientos y rendiciones de cuentas. Solo hay tiempo para amar y tenemos poco tiempo para eso. Entonces, oye, también preguntarnos, ¿a dónde se va mi tiempo?
Eso.
O sea, la vez pasada...
Eso, Dianis, totalmente.
Estuve escuchando un podcast bien padre. Uh-huh. Y venían 5 cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo lo distribuimos? ¿A qué le damos importancia? Ahorita que nos dices, Eli, de cultivar las relaciones, de qué tan importante es tener buenas relaciones, no solamente con los amigos, con las amistades, sino que dentro de la comunidad, qué tanto te estás involucrando, qué estás haciendo, todo eso. Pues ver cómo le podemos hacer, porque es muy fácil, que se nos vaya el tiempo.
Y todo el mundo decimos, no tengo tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, ¿cómo te organizas?
Sí, mira, primero decía, hacer un log, ¿verdad? En una libretita o en algo, apuntar tú, ¿a dónde se va mi tiempo? Cuestionarte eso. Una semana, y no tienes que hacerlo todo en un día, sino tómate una semana y estate tú registrando, ¿a dónde se va mi tiempo? De cada media hora, ¿verdad? Oye, no, pues hice tal cosa, tú vas registrando. Entonces, ya que vas llenando eso, tienes tu hoja, utiliza la herramienta que más te guste. Puedes usar el celular. Hay miles de track time aplicaciones que te pueden ir dando, arrojando la información de y te lo arroja diciendo, oye, pues le dedicas esto al trabajo, le dedicas esto a la diversión, le dedicas esto a todo. Ahora, y entonces ahí nos vamos dando cuenta que vale la pena saber a dónde se está yendo mi tiempo para poder empezar a hacer cambios que se noten.
Entonces, sí, a cultivar esas relaciones, que es lo que queremos, que aparte estábamos aquí escuchando.
A ver, si todos queremos ser felices y nos queda claro que hay que cultivar relaciones sanas y buenas, pero estoy muy ocupada o tengo un ritmo de vida muy estresante con muchas cosas que hacer, bueno, ¿cómo le hago para meter tiempecito para regar la plantita de esas relaciones, verdad?
Y muchas veces no sabemos a dónde se va nuestro tiempo. Entonces, sí es importante nosotros...
Para empezar
a ver, a ver, ¿a dónde se está yendo mi tiempo? ¿A qué le estoy dando importancia? Entonces, una vez ya que tenemos la información, ahora sí, sumar el segundo punto, sumar antes de restar. Muchas veces buscamos... Estamos buscando en qué estamos buscando menos, en qué utilizamos menos tiempo, por ejemplo. Ay, pues voy a hacer ejercicio. Pero ¿qué es lo que sea más rápido, verdad? O sea, la maquinita esa que voy 10 minutos y me baja quién sabe cuántas calorías. O irme a Chipinque, que me cuesta un trabajal y me quita mucho tiempo. Entonces, muchas veces estamos buscando qué es lo que menos tiempo nos lleva para hacer las cosas. Pero nos tenemos que preguntar a qué tiempo... ¿Qué tiempo queremos dedicarle a las cosas que gozamos?
Exactamente.
Que realmente gozamos.
Yo sí prefiero irme a la naturaleza, a caminar, a la montaña. Darme ese tiempo.
A cosas que suman.
Es más tiempo que irme media hora al gimnasio, pero me va a sumar.
A ti te va a sumar ese tiempo. Entonces, ¿en qué me gustaría dedicarle más tiempo? Hago una lista. A mí me gusta la naturaleza, a mí me gusta escribir, o a mí me gusta leer, o simplemente a mí me gusta ir a caminar con el perro, o lo que, bueno, en mi caso no me chocan los perros. Entonces, hacer tu lista, ¿verdad? De qué es lo que yo quiero hacer, escoger uno en la semana. Ya que una semana hiciste tu blog, el segundo paso, escoge una cosa de esas que te guste. Ya distribúyela en tu tiempo. Entonces, darle la importancia a eso que te va a sumar tu tiempo. Ya sea lo que hayas escogido, lo que quieras tú hacer. Y eso es lo que tú vas a sumar a tu vida.
Claro.
En tercer punto, Stephen Covey, desde los 90s, que ni había celulares ni nada, decía, lo primero es lo primero. Muchas veces Tenemos cosas urgentes que no son importantes y cosas importantes que no son urgentes. Entonces, dedicarle tiempo a las cosas importantes que a veces no son urgentes.
Y le damos prioridad.
Entonces, ahí saber y decir, oye, ¿qué es lo que sí nos importa? Seguramente harías tiempo para ello.
Totalmente.
Por ejemplo, ahorita, oye, con todo el calendario ahorita de principio de año, que tienes todo ocupado, ¿verdad? Porque o no llegó la ayuda o no algo, entonces tienes que reorganizar tu tiempo. Llegaron mis suegros, por ejemplo. Oye, pues, encuentras el tiempo, porque es algo importante, ¿verdad? Es algo importante. Entonces, sí. Pues, tengo que hacer el tiempo.
Reacomodar.
Reacomodas y te organizas y dices, bueno, es importante que me tome el tiempo de platicar, de desayunar con ellos, de que me cuenten sus experiencias, porque son de fuera, vienen, platico. Entonces, de ahí, reacomodar. ¿Y qué pasó con lo demás? No pasó nada. Se hizo en otro momento.
¿Y sabes qué? Ahorita que dices eso, pienso, a veces, si no, creo yo, de verdad, que a veces si no te das ese tiempo para darle la importancia a lo importante, la vida se encarga de dártelo. Se encarga de frenarte, sí. De a ver, ¿de qué otra manera te hago entender que pausa, que déjate de estarte concentrando en las cosas que no debes
sí. Y
en las que sí, en las importantes? Sí. Entonces sí creo que, o sea...
Sí, ahí digo, yo creo que muchas batallamos, yo batallo mucho en eso.
Porque... Y se nos olvida y es bueno recordarlo, y por sí. Eso estamos así chorchando esto, para recordar esas... cosas importantes.
Sí, y preguntarte, bueno, si algo sucediera, ¿pudiera hacer tiempo para ello? Claro que lo puedes hacer. Entonces, sí,
las emergencias cuando pasan o así.
Entonces pasamos al punto 4, que es mover el tiempo. Tienes la capacidad, el tiempo es flexible. O sea, fácil puedes mover, no sé, si la junta, ayer que estábamos platicando, que decíamos, ay, no tenemos tiempo para juntarnos. Oye, ¿sabes qué? Por FaceTime, de 8 a 8:15, hacemos una junta que hubiéramos hecho en 1 o 2 horas si nos hubiéramos juntado.
Totalmente.
Porque se nos hubiera venido la chorcha, el cafecito, distraernos. Y fue algo conciso y lo logramos en 15 minutos.
Exacto.
O sea, movimos el horario, fue flexible. Entonces, sí tenemos tiempo libre, pero en horarios que es complicados. Entonces, muchas veces queremos hacer todas las cosas y ya dejamos el tiempo libre para un momento en que estamos cansados. A mí me pasa, lleno todo mi horario desde la mañana, todo, tras, lo que sigue. Y ya que llego a las 8 para lo importante, para estar con mis hijos, para cenar tranquilamente, no, vaya, la batería se me acabó.
Yo no quiero saber de nada.
Entonces, ¿cómo muevo ese tiempo para yo poder...
Aparte, como dices, eso es algo que nos decimos mucho, yo creo, no tengo tiempo. Y me encanta eso, si Barack Obama tiene tiempo de hacer ejercicio y siendo el presidente, sí. O si, esta historia me encantó de la esposa de Bill Gates.
Miranda,
si no la conocen, su libro está espectacular. Pero bueno, ella platica que con Bill Gates, con los niños chiquitos, y era en su prime, con los Microsoft y todo, ella, en la escuela que escogieron para sus hijos, quedaba muy lejos de su casa. Y ella dice, yo me canso mucho con el otro bebé y que no sé qué, de llevarle y traerla. Entonces, acordaron como matrimonio que 2 días a la semana Bill Gates llevaba a la niña al kinder. Entonces, lo que causó fue que todas las otras mamás del kinder decían, si Bill Gates, o sea, le decían a sus esposos, si Bill Gates puede llevar a la niña al kinder, tú también puedes, papacito.
Claro.
Entonces, eso es lo que me refiero.
No hay excusa.
Exacto, del tiempo, Diana. Que también agendarlo y todo, y que sí agendas cosas, pero a veces darle a ver en qué sí voy a gastar.
Sí, o hay imprevistos. Muchas veces... Oye, ¿cuánto tiempo te toma? Por ejemplo, no sé, tienes una fuga en tu casa. Era algo imprevisto. Y te tomó 7 horas arreglarle, hablarle al plomero, hacer no sé cuánto. Y dejaste hacer todo lo demás que hacer, pero porque era, lo tenías que atender en ese momento. Entonces, qué padre que ese tiempo, desde antes, puedas decir, oye, son 7 horas que estuve ahí. Claro que puedo hacer 7 horas en mi semana para hacer otras cosas. Lo que me gusta, convivir todo. Con mi familia, hablarle a alguna amiga que no he hablado con ella, una llamada, un mensaje, algo.
Algo.
Y claro, y el número 5, crear espacios blancos, más espacios en blanco en el tiempo. Muchas veces siempre decimos, ay, es que estoy súper ocupada, tengo todo mi horario ocupado, pero en ese día tenemos muchas transiciones, o sea, tenemos, si vamos de un lugar a otro, o hacemos fila, o estamos esperando en el carro, o cualquier cosa, aprovechar esos momentos para hacer lo que nos gusta, ya sea escuchar un podcast, leer, lo que puedas hacer en ese momento, ¿verdad? Lo que te guste. Mientras esperas, hay oportunidades. Entonces, totalmente, encontrar esas oportunidades. Y también aprender a cuándo decir sí y cuándo decir no.
¿A qué dices que sí y a qué dices que no?
O sea, fijarte en tu calendario y decir, ¿qué tan importante es esto?
Totalmente.
Para eso es bueno saber cuáles son tus prioridades, conocerte y decir, ¿cuáles son mis prioridades en mi vida? ¿Qué es inamovible? O sea, ¿qué en mi calendario es inamovible?
Sí, no negociable.
No negociable. O sea, tal vez yo no tengo la oportunidad de comer con mis hijas porque mis hijas, una va a academias, otra no sé qué, pero bueno, encuentro el desayuno del sábado. Ese es inamovible. Entonces, el desayuno del sábado va a ser inamovible. Si alguien me invita a desayunar el sábado en la mañana, qué pena, no puedo. Es ya inamovible. Ya te la sabes,
claro.
Entonces, tener algo que así sea como que esto no es la prioridad. Esto no lo puedo mover.
Totalmente.
Y muchas veces nosotros las mamás estamos muy preocupadas de que los niños tengan momentos de juego y que estén todo el día ocupados, y no es necesario. Muchas veces el crearles un espacio en blanco en casa es bueno.
Totalmente, les surge la creatividad.
¿Sí?
El aburrimiento es bueno. Uh-huh. Estoy aburrido. A ver, ¿qué se te ocurre?
Sí, ¿verdad? Entonces no les tienes que andar organizando gran cosa. Se pueden caer en pijamas hasta las 2.
Sí, entretenimiento organizado no está, exacto, tan padre.
Y claro, no pasa nada. La vida es inesperada. Pues muchas veces depende de cómo ves tú las cosas,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente. No, y ¿sabes qué, Denise? Tenemos al día de 60 a 70 mil pensamientos diarios. Eso es lo que vimos diario. Entonces tú te levantas y empiezas, me levanto y voy al baño. O sea, ya haces cosas en automático. Me levanto, voy al baño, qué sé qué. Me cambio, llevo a los niños al colegio, voy al gimnasio, o lo que cada quien sus rutinas, voy al trabajo, voy por la misma ruta, voy por la misma. Todo vas haciendo lo mismo y pendientes y esto, no, no, no. Todos los días haces lo mismo. O sea, piensas lo mismo, actúas igual. ¿En qué momento haces un espacio para ti, un espacio? Gastamos mucha energía, y la energía, uh-huh, o sea, te toma energía levantar a, sí, los niños, moverte, hacer. La energía es algo que lo te desgasta, como dijiste ahorita, te quita la energía. Entonces, si le estoy dando energía a esta persona, si le estoy dando energía a esta situación, le estoy dando y dando, y yo lo veo así como si estuviéramos tú en el centro y es el sol y los rayos. Entonces, le mando la energía a esto, al otro, si estás gastando. Ya para cuando llegas tú, o cuando tú ya quieres hacer algo, ¿con qué energía yo me sano? ¿Con qué energía me doy yo mi papacho? ¿Qué me doy yo a mí? Entonces, si cortas esas energías, porque hay energías buenas y hay malas, ¿verdad? O sea, hay energías que te suman y que te sientes mejor, y hay energía mala. Entonces, a veces queremos cambiar, si no cambias tu interior, no cambia tu exterior. Entonces, a ver, tu energía interior, necesito llenarme energía interior, uh-huh, sentirme capaz de poder salir a darle, a echarle, a mejorar. Entonces, concentrarte más en eso, en ver, como dices, en qué gasto mi tiempo, en qué gasto mi energía, es lo más valioso que tienes, el tiempo. Entonces, a poder decir que no y que no. Y nada más eso, el decidir, ya te da paz, nada más, sí, el decidir. Yo, por ejemplo, es cuando yo decidí, con toda la pena que no me da, el no ir a todas las piñatas. Yo voy, uh-huh, a escoger cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, yo con, sí, mis hijos. Y me da una paz. Y llegan invitaciones, porque así es, ¿verdad? La, sí, situación cuando de mamá y niños chiquitos. No, va a ir a la de los amiguitos o a las que yo de verdad tengo compromiso y tranquilamente que me dé paz. Si hoy en la es que de verdad vemos veces que andas corriendo y va una y por cumplir con todo el mundo. No, cuídate de ti. Concéntrate en ti. Los demás si se enojan, si se sienten, si, ay, mira qué gacha Fabi.
Ya es problema de cada quien.
Es tu problema, no es el, sí, mío. Yo estoy contenta, feliz, llena de energía, porque la energía es lo que luego mueve la materia, es lo que te ayuda luego a cambiar. Necesitas cambiar tu interior para poder cambiar tu exterior y, total, transformarte.
Sí.
Y luego, pues, de cómo la percepción de las cosas, ¿verdad?
Totalmente. La verdad es que tuvimos la oportunidad de ir con Joe Dispenza.
Ay, me acuerdo.
Ay, wow, hace qué bárbaro.
Unos meses, él y yo.
Si no lo conocen, de verdad, tienen que googlearlo.
Vale, o sea, mucho la pena. Ahí pondremos en nuestras redes los, sí, libros recomendados y todo. Pero sí, hasta en YouTube, videos de él y todo, súper llenaderos. Pero bueno, él platica mucho cómo tendemos a lo que dice él. Tú amaneces y vives tu misma rutina casi diaria, siempre igual. ¿Por qué? Porque no lo hacemos consciente, ya lo hacemos en autopiloto. O sea, uh-huh, es como aprender a manejar. Cuando aprendes a manejar, ahí estás súper al pendiente, nerviosísima, que los carros pasando al lado de ti y no sabes ni qué y todo mal. O sea, bueno, nerviosa, pues.
Sí.
Y ahorita agarras el carro y te vas, y a veces hasta por estar pensando en otras cosas, de repente, híjole, me pasé, no era donde no, iba.
O llega al colegio.
Porque vas en automático, no estás pensando en el pedal, no estás pensando en la manejera ni el espejo, ya lo haces en automático,
sí.
¿No?
Sí, o llegué al colegio, no iba al colegio, porque llegué sí. Ya como burro ahí.
Sí, o hablando por teléfono, obviamente Bluetooth, ¿verdad? Nadie ande hablando con el teléfono uh-huh. En la mano, pero hablando por teléfono, de repente en la chorcha platicando, ay, no iba a ir aquí, iba para otro lado, y ándale, regrésate, porque vamos en autopiloto, no estamos como en conciencia, ¿no? Y eso es normal, ¿verdad? También somos humanos, pero ayuda mucho lo que platica Joe Dispenza a entender esto de cómo tendemos a definir nuestro futuro con pensamientos y memorias del pasado. ¿Por qué? Porque es lo que conoces. Es bien cómodo para nuestro cerebro atender a cosas conocidas. O sea, tu cerebro va a querer siempre como que resolver. O sea, imagínate que es una máquina perfecta que va a buscar resolver. ¿Y cómo? Con las experiencias que ya viviste y el resultado de esas experiencias. Entonces, vas a vivir algo, o sea, vas a vivir algo y ya te quieres ir mirando así. Y siempre va a tender a quererte regresar al pasado, a vivir cosas del pasado, mismas emociones, mismos pensamientos, y te van a generar mismos resultados.
Y por eso el miedo de haz de cuenta que iba a empezar algo nuevo, es nuevo, en tu cerebro no está registrado. Entonces te va a decir, no, peligro, alto, rojo, no, tú quédate en el sillón, claro. Córtale.
Totalmente, entonces, y te empieza tu mente a...
Dar vueltas,
exactamente. O sea, tú quieres hacer un cambio, por ejemplo, el típico de ponerte dieta o hacer ejercicio. Tu cerebro te va a decir, ¿qué? No, ni tienes tenis, no te vas ni a comprar el tenis. Qué flojera, ¿no? ¿A qué horas? O es más, empiezas a correr, te ponen los tenis y te va a doler todo, te va a doler la cabeza, hasta te sentiste mal. Es tu cuerpo respondiendo a eso que no quiere, una resistencia, porque es lo desconocido, porque tú nunca has hecho eso y tu cerebro está de que, no, párale, cuerpo, ayúdame. Mándale señales para que no haga eso, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué impacto eso? O sea, a lo que voy es... Si tomamos la pausa de escuchar esos pensamientos que nos decimos, esas conversaciones de nuestra cabeza, está cañón. Uh-huh. O sea, te avienta para abajo o para arriba, ¿verdad?
Exactamente. Y ahí es donde tú tienes que hacer conciencia de esos pensamientos y decir, no soy esos pensamientos. Sean buenos o malos, da igual. Porque si tú estás consciente de esos pensamientos, entonces, ¿quién está hablando? Pues esos pensamientos... Tu conciencia es más que esos pensamientos. Tú le tienes que decir esos pensamientos para dónde.
¿Y sabes qué? ¿Verdad? Te voy a decir un ejemplo. Haz de cuenta, yo que empecé a hacer ejercicio más temprano y que me levantaba a 5:30 de la mañana a hacer ejercicio. Ay, wow. ¿Cuántas mañanas en el despertador fue, ay, no quiero? Y esos pensamientos y esa historia en mi cabeza, te lo juro que hasta, ay, escríbele a la del gimnasio que no, que traes diarrea, o sea, o algo. Y
así, no dormiste.
Pero al momento no sé. Que pasas ese y que le dices a ese pensamiento, ay, no, me callas, me voy a parar. Exacto. Y me voy a ir con tal actitud cuando le dices today, not, ¿verdad? Sí. Ese día.
Not today.
Not today, whatever, me entendieron.
Not today.
Me entendieron. Ese momento, cuando a ese pensamiento, o a ese miedo, o a esa duda, o a ese, le dije que no, o le dices que no, y lo haces, uff.
Es cuando más cuentas.
Es
cuando
el
más
poder. Ahí está tu poder, ahí enciendes tu luz, ahí es donde te sientes más fregona que antes y pasas esa línea y es un músculo que hay que entrenarlo. Claro. Pues dices.
Y a ver, y aquí es donde entra el punto interesante. Pues bueno, sí, normalmente mi mente, mi pensamiento va a querer generar un futuro igual que el pasado porque es lo que está acostumbrado, es lo que conoce. Entonces, ¿qué onda? Pues mira, para empezar es darte cuenta que el único lugar que tenemos como personas, como lo desconocido, para generar algo nuevo, crear algo nuevo, es el presente. Solamente el presente. Pero en ese presente, tú tienes que percibir, idealizar, imaginar, crear el futuro que quieres. Primero que nada, te lo tienes que imaginar. ¿Por qué? Porque tu cerebro no sabe la diferencia de... Que tú ahorita te acuerdes de chiquita, o es más, no nos vamos tan lejos, que ahorita te acuerdes de un disgusto que tuviste con alguien, de una discusión. Si de verdad te metes y te recuerdas, la emoción va a surgir, ¿verdad? Tu cerebro no sabe del momento que pasó, que pudo haber sido hace 25 años, o pudo haber sido ayer, a ahorita. Porque tu química, tu biología, tu cuerpo... va a estar como si estuviera pasando.
Se hizo una conexión ahí.
Es una conexión pensamiento-emoción. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que generar una emoción del futuro que queremos, de esa idea de lo que queremos alcanzar, de algo nuevo, ¿qué emoción voy a sentir cuando esto? Aunque no esté. Y de esa emoción, crear un pensamiento. O sea, te vas al revés un poco. Uh-huh. Y tu cuerpo no sabe que no lo está viviendo. O sea, va a pensar que lo estás viviendo ya. Por ejemplo, quiero ganar más dinero. O me quiero enamorar. O quiero tener X...
Quiero un bebé.
Trabajo. Quiero un bebé. O sea... ¿Qué se siente? Ok, con ese vamos con el del bebé. Ajá. ¿Qué se siente tener ese bebé?
Cierra
ya
los ojos.
Ya lo tienes aquí en tus brazos. Sí. Imagínate el bebé. ¿Qué emociones sientes? Sonrisa, ya me imagino, la emoción, todo lo que viene. Bueno, esa emoción que estás sintiendo, hay química en tu cuerpo cambiando, como si estuviera pasando de verdad.
Ya está casi, casi recordar el olor del bebé. Uh-huh.
Entonces,
o sea, vete entonces, ahí.
Ahí es donde nos queremos ir, y es donde platica Joe Dispenza mucho el tema de meditación, de por qué es tan importante también. Hay muchos tipos de meditaciones, no nada más relajar y respirar, sino también hay meditaciones de lo que quiero que venga
con
para
dirección.
Mi vida. Con dirección, con intención. Entonces, qué interesante es reconocer eso. Claro, toma esfuerzo, tomarte el tiempo, organizarte, pensar primero que nada, ¿qué quiero? ¿Qué quiero cambiar? Que quiero mejorar, que quiero aprender, porque eso es muy importante también el tema de aprendizaje. Tu cerebro es una máquina perfecta. Entre más le metas de conocimiento, de libros o de estudios o de gente que admires, que va en la dirección que tú quieres ir, pues más le das herramientas a tu cerebro para resolver y para irse en esa dirección también. ¿Sí me explico? O sea, es una máquina perfecta, pero hay que alimentarla de la dirección a la que quieres ir. Juntarte con gente que va en la dirección que quieres ir, leer libros que van de acuerdo a eso, pero etcétera, ¿no?
Hasta tener tu... Para las niñas chiquitas, un corcho y tenerlo visual. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y que estén visualizando eso, sí. ¿No? A eso te refieres de visualizarlo.
Como, sí, y visualizarlo, pero hasta sentirlo. Cierra los ojos, ¿cómo sentir? Y me encanta ese Joe Dispenza, que es ciencia. O sea, todo lo que te digo no es de que sí. Tú imagínate, y me encanta que de verdad él nos enseñaba, o sea, cómo conecta a la gente, sus cerebros, y les hace scans, y qué
estudios,
pasa.
Claro.
O sea, todo con evidencia, y eso me gusta. O
a
sea,
mí también me encanta, porque mucha teoría,
que lo dices,
qué padre poderlo comprobar. Claro. O sea, que está comprobado de lo que sucede químicamente. O sea, gente se ha sanado haciendo esto también.
O el ejemplo que dijo él ahí, ¿te acuerdas? De una señora de 85 años que tenía demencia, que tenía etapa 4 cáncer de mama, que stage 4 cancer. Y dijo, la familia decidió no decirle a la señora de 84 años que tenía pues cáncer de mama, y decidió no hacer nada y ya, lo que dure. Y la señora lleva 2 años viva y no le ha pasado nada.
Le habían dado que un
la señora
mes,
no
una
supo,
cosa así,
ni se
meses.
La creyó, que estaba, no supo y ni se supo, o sea, ni te la crees. Es que eso, hasta eso, como vamos a hacerlo ese ejemplo, dice, tú te dicen ahorita un diagnóstico, digo, hay de todo y todo, siempre con la medicina y ir al doctor, ¿verdad? Yo soy de esas, sí. Pero si te dicen, tú tienes X enfermedad, o tú tienes, es que no nomás enfermedad física, sino tú eres bien depresiva, o tú eres una etiqueta que te la pusieron y te creíste.
Te la pusieron o te la pones tú también
sola,
a veces, ¿verdad?
Ajá, y te sí. La creíste, y ya no actúas, es que si yo soy así, es que yo soy así, es que yo
es
soy
que
así.
Es que eso es para empezar, el tú ya afirmar algo, positivo o negativo, lo que sea, de tu persona, ya le estás diciendo que de ahí no se mueve.
Exacto.
O sea, yo no hago ejercicio. Ah, nunca vas a hacer. Ay, o sea, si dices
eso,
no
he hecho ejercicio. Y lo sabes que eso como que te concentras en lo que tú quieras. De cuenta, no sé, eso de que le diagnosticaron, que te diagnostiquen con una enfermedad, por decir, y nada más vives, comes y cenas y toda tu día y tu energía en la enfermedad. Te olvidas de todo lo demás y estás viendo eso. Y piensa también bonito, cuando te vas a casar, por ejemplo, todo el día nada más andas viendo cosas de novias y en a dónde vas. Y en las revistas, puedes ver todas las revistas, haz de cuenta, en el súper, y a la que le echas el ojo a esa, se te viene todo de novias, 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 novias. No, y ya con el celular que nos escuchan más, ¿verdad? Nos mandan más así. Pero es a lo que te concentras y lo que le estás dando esa energía te va a salir. Hacer esas pausas para poder respirar, como dices, Fabi.
Claro.
Y meditar con dirección y ver a dónde quiero ir, abrir tu panorama y ver otras cosas que a veces no lo vemos.
Está bien interesante porque justo por recordando este tema, vi un video en YouTube de Joe Dispenza en una entrevista y platicaba cómo, a ver, esto no es nuevo, esto no es nuevo, esto existe desde toda la vida, nada más que pues no le ponemos atención, pero pusieron el ejemplo de Jesucristo de cómo él sugiere que hagas una oración como si ya está hecho.
Ya agradeciéndolo.
Ya está hecho. Que nuestra oración no venga de una energía de falta de. Es que me falta esto.
Entonces, de pedir, okay.
Pedir esto.
De agradecer.
Sino más de agradecimiento, como si ya está. Entonces dije, híjoles, qué bonito.
Me encantó.
Sí. Y sí es cierto. Y es lo mismo que dice Joe Dispenza. Dice, es que es tal cual. Uh-huh. O sea, la misma ciencia nos lo está enseñando. Al tú crear, acordarte o sentir esa emoción, creas ese lineamiento entre tu pensamiento, lo que quieres, y la emoción que te va a dar ese pensamiento, ese actuar, eso que quieres, eso ya lo ves como agradecimiento, como si ya está hecho. Pues ya alineaste toda la energía como si ya está hecho y se mueven las cosas. O sea, y está interesantísimo cómo a mí me sorprendió ver cómo en la Biblia está Jesucristo diciéndote eso también. ¿Hace cuánto? Sí. ¿Me explico?
Sí, no es nuevo.
Sí, y no tienes que creer en Jesucristo. No, no es el punto de tu fe, tu religión, sino del gran maestro que fue y de lo que, de donde tenemos que pedir y querer el cambio en nuestras vidas, de lo que quieres, ¿no? O sea, no, y de cómo, ese punto de agradecimiento.
Sí, y ¿sabes qué? Siento, ay, ahorita que dices, ¿te cuenta? No sé, con un detalle, un familiar que tenía una situación médica y cómo a veces pedimos y pedimos por pues porque se mejore y pides y haces lo que quieras, ¿verdad? Lo que puedas. Qué padre poder, hasta me sentí físicamente más relajada el ay, gracias por la salud, gracias porque ahorita, hoy está aquí. Uh-huh. Hoy está aquí, no sé si mañana va a estar, pero hoy está aquí. Qué padre, siento que hasta es un rezo o una súplica a quien los quieras mejor.
Claro.
De un área de que venga de un lugar de amor.
Y luego también dicen que, bueno, de repente es difícil cuando tú dices, ok, lo voy a poner esto en práctica. Por ejemplo, tengo una enfermedad y pues tengo toda la intención de que me quiero curar y lo creo. Y estoy haciendo todo de mi parte para cambiarlo y ahora lo voy a practicar también con mi energía, con mi pensamiento, con mi emoción, como si ya estoy sana, una persona sana. Okay, ¿qué pasa? El día siguiente, pues te sentiste súper mal, fuiste al doctor o algo y te dijeron que estás fatal. Ahí dices, híjoles, pues ya estaba yo con mi mente, mi emoción, queriendo creer esto, pero pues todavía no sucede, ¿verdad? Entonces puede haber como una decepción. Uh-huh. Y ahí es donde dices, ay, pues no. Es que, a ver, ¿cuánto tiempo llevas también con el mismo pensamiento del que platicábamos hace rato en tu autopiloto diario? Hay que cambiar eso.
Y toma tiempo.
Y toma tiempo. Y hay trabajo. Que terquearle, o sea, terquearle. Cada que se te vengan pensamientos que no van de acuerdo con la persona futura tú que quieres ser, que quieres vivir, que quieres ser más feliz, que quieres ser más plena, más abundante, entonces tienes que rechazar esos pensamientos y poner en práctica estos que sí. ¿Cómo se siente ya estando abundante? ¿Cómo se siente ya estando en tanto amor, en tanta amistad, en tanta alegría, tanto gozo? O sea, esas emociones ya las puedes sentir. Cierra los ojos. Si yo te digo, a ver, cierra los ojos y imagínate que estás poniendo un limón acidito en tu boca, todo mundo va a salivar. Claro. Chilito, aparte, picosito, es igual, cambia tu cuerpo.
Y como decía él, lo decía, digo, en inglés, the work works if you work. O sea, el trabajo funciona si lo trabajas, y esto es diario, no es tipo, ay, ya medité una vez, o ya me imaginé esto una vez, sino, es que es diario, es cada momento, y es recordar y ir a tu centro, ¿verdad?
Sí. Y sí, apuntar todo, ¿no? Hombre, pues ahorita, haciendo más o menos un resumen de todo esto que dijimos, definitivamente llegar a la casa y ver, ¿de qué manera manejo mi tiempo? ¿Me voy a comprar una agenda, algo, lo que sea, bajo una aplicación? ¿En qué voy a enfocar mi energía? Como decías tú, Eli, ¿en qué enfoco mi energía? O sea, reflexionar cada quien en qué enfocamos nuestra energía. Y por último, ¿qué percepción tengo en mi vida? ¿Con qué métodos me voy a ayudar para ver, para cómo voy a ver yo mi vida? ¿Cómo me veo yo? Entonces, con estos tres conceptos, yo creo que todas las chorcheras podemos empezar a chambear este año nuevo.
Totalmente.
¿Verdad? ¿Sabes para qué, Dianis?
Diseñar tu vida. Y tomar las riendas.
Y ¿sabes qué? Dejarse de cosas. Respiremos. Sí. Concentrémonos en nuestras familias, en lo que sí. En lo que sí tienes, no en lo que no. En lo que sí tenemos, en lo que estamos ahorita, regar la plantita, ya sabemos. Conclusión, las relaciones, buenas relaciones, sí. Vamos a gozarnos.
Sí.
Qué padre, no le importa a la gente qué traes puesto, qué no, a dónde fuiste, no. Vamos a papacharnos.
Ay, qué padre, que empecemos este año con todas ustedes chorcheras. Acompáñanos cada martes con un nuevo tema. Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigas, tus comadres, con tu familia. Invítalos a unirse a la chorcha. Síguenos en Instagram en @empieza_contigo.
Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.